Pero cuando nosotros estábamos creciendo, los que son jóvenes como yo, ¿cierto? De mi edad, cuando nosotros estábamos creciendo, pues no había toda esa cantidad, sino que había una que otra película, y recuerdo que había una, de una película clásica de acción que se llama Doble Impacto, se llama así la película, y se llamaba de esa manera porque resulta que eran dos hermanos que ellos sabían pelear, sabían artes marciales, ¿no? Y ellos pues peleaban juntos, doble impacto, doble golpe, ¿cierto? Contra los malos, contra los villanos de la trama y todo esto. Y estaba pensando en ese nombre, Doble Impacto, cuando Dios me estaba hablando acerca de la oración y cómo la oración genera en nuestras vidas un impacto también, ¿sí? Pero no un doble impacto, sino un triple impacto. Hoy vamos a estudiar sobre el triple impacto que tiene la oración. Por favor, dígale a alguien cercano, dígale triple impacto. Vamos a hablar de eso, triple impacto, es decir, que la oración tiene tres dimensiones, tres efectos, hay tres golpes que genera la oración. En Santiago capítulo 5, versículo 16, Santiago 5, 16, dice la palabra de Dios, por favor léalo conmigo, dice así: la oración eficaz del justo puede mucho, ¿cierto? Eso dice Santiago 5, 16, la oración eficaz del justo puede mucho, diga puede mucho, y en realidad puede muchísimas cosas la oración. La oración puede, por ejemplo, ayudarte a estar en comunión con Dios, en intimidad. Hay muchísimos beneficios de la oración. La oración puede mucho, entramos en comunión, pero también la oración, en la oración tú recibes guía, recibes dirección. En la oración nuestra fe es fortalecida. En la oración se produce paz, somos llenos de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando oramos se elimina el afán, la ansiedad. Cuando oramos somos fortalecidos para resistir la tentación. El Señor Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Así que la oración puede mucho, diga la oración puede mucho. Cuando oramos también recibimos consuelo, recibimos ánimo, recibimos esperanza en medio de las pruebas. Cuando nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, oramos, desarrollamos vidas llenas de acción de gracias, hay gratitud en la oración. Cuando oramos, escuchamos la voz de Dios, es otro beneficio. Estamos escuchando del Espíritu. Cuando oramos, también recibimos claridad y enfoque. Cuando oramos, nuestras necesidades son suplidas. Cuando oramos, respuestas milagrosas vienen de parte de Dios. Cuando oramos, nuestra intercesión impacta de manera positiva la vida de otras personas. Hay intercesión en la oración. Cuando oramos, desatamos poder y autoridad sobre las tinieblas. Cuando oramos, nuestros sentidos espirituales son abiertos. Empezamos a ver, empezamos a oír y empezamos también a discernir. Nuestros sentidos son ejercitados cuando nosotros oramos, sentidos espirituales. Cuando oramos, nos hacemos más conscientes de Dios y del mundo espiritual. Así que la oración es una tremenda bendición. Es muy importante que estemos orando continuamente. Entonces Santiago 5:16 dice que la oración del justo puede mucho, puede muchas cosas. Acabé de mencionar algunas de ellas, pero específicamente quiero hablar, o el Espíritu de Dios quiere recordarnos tres cosas que puede hacer la oración, tres impactos que genera la oración. Porque la oración, el que no sabe de oración, no entiende el valor, no entiende lo que acabé de mencionar. El engaño del diablo en el mundo es que no genera nada, pero entendemos que la oración eficaz, como dice Santiago 5:16, la oración eficaz es desde nuestra posición de autoridad como hijos de Dios, sentados con Cristo, allí ejerciendo esa autoridad, entrando al lugar secreto, ¿cierto? Por gracia, al trono de la gracia, rindiéndonos, es productiva la oración. Es la disciplina espiritual más productiva, las disciplinas espirituales, congregarnos, estudiar la palabra de Dios, servir en la iglesia, todo esto es una bendición, pero la oración es una disciplina espiritual muy productiva, diga, productividad. Eso genera la oración. La oración no es el plan B de Dios, no es el plan B de los hijos de Dios, sino que la oración es el plan A de Dios, que te cambia a ti, pero también cambia tu mundo. Dile a alguien cercano, la oración es el plan A de Dios. Nos cambia a nosotros y cambia nuestro entorno. Así que hay un triple impacto de la oración. Tú te inviertes en oración y esto va a suceder. Tú te inviertes en oración y estas tres dimensiones o estos tres impactos empiezan a generar sobre tu vida algo de bendición, un triple impacto, un triple golpe simultáneo, como en el boxeo, como en los deportes físicos, en las artes marciales, las artes mixtas, ¿verdad? Genera un golpe, así que algo produce la oración, es poderosa. En estas semanas con mi esposa y en Igleco, sé que hemos estado orando más, le hemos subido al nivel de oración. Hemos estado orando más, amén. Y eso ha sido una tremenda bendición. Yo he visto la gloria de Dios estas semanas. ¿Han visto la gloria de Dios? Hemos visto resultados, respuestas y hemos visto la gracia, el favor de Dios, bendiciones tremendas en las diferentes áreas, en el hogar, en las finanzas. Y mi pastor John me dijo, lo que sucede es que al enterarse de una victoria que tuvimos con mi esposa, él me dijo estas palabras, me dijo, Dios galardona a los que le buscan. Así que si tú oras, algo va a suceder. Dios galardona a los que le buscamos. Necesitamos subirle en esta temporada a nuestro nivel de oración. Y el primer impacto que genera la oración es un impacto interno, diga impacto interno. Es decir, lo primero que hace la oración es que nos golpea a nosotros, pero en un buen sentido. No hace daño, sino es un impacto en tu vida interno, te golpea a ti, porque cuando vemos estas escenas de acción donde hay un golpe, ¿cierto? La persona se dobla, ¿verdad? Y eso sucede cuando nosotros entramos en oración, nos dobla la oración. Elías, en el contexto de Santiago 5:16, que dice que la oración del justo puede mucho, y luego dice el versículo 17 que Elías oró fervientemente, pero ¿saben qué? Elías metió su cabeza entre las rodillas. Porque el primer impacto es un impacto interno. Nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Eso genera la oración y es como un tipo de fórmula. Es decir, cuando tú oras eficazmente como Elías, esto va a producir una lluvia abundante. Pero luego que vino la lluvia abundante, esto produjo un aceleramiento, una velocidad en Elías. Y Elías representa a la iglesia, nos representa a nosotros, ¿cierto? Entonces Elías corrió de manera sobrenatural y cuando la iglesia le sube a la oración, lluvia es desatada. Y si hay lluvia abundante, hay una gran cosecha. Pero no solamente este avivamiento, sino que produce que la iglesia sea veloz, que la iglesia esté despierta, que la iglesia esté corriendo bien la carrera. La oración genera un impacto en nosotros, en un buen sentido, nos quebranta, nos moldea, nos alinea con la voluntad de Dios, nos transforma la oración, es el primer impacto interno, nos afecta a nosotros, nos pasa de impacientes a persistentes. Cuando tú oras, eres cambiado, se van los temores, pasas de temeroso a denodado. Cuando tú entras en oración, entonces el débil se convierte en fuerte y el ácido se convierte en dulce. Porque la oración genera un impacto en nosotros, un impacto interno. Diga impacto interno. Pero el segundo impacto es un impacto externo, es decir, que va a golpear las circunstancias que nos rodean. Cuando tú entras en oración, no solamente tú eres cambiado, cuando tú entras en oración, tu circunstancia es cambiada. Cuando tú entras en oración, se mueven las montañas, se abren los mares, se desarman las fortalezas, se derriban las murallas. Cuando la iglesia ora, aplasta el cuello de sus enemigos. Cuando oramos, decapitamos gigantes. Cuando oramos, se silencian las tormentas. Porque la oración eficaz del justo puede mucho, va a generar un impacto interno, nos va a cambiar, pero también algo sucede alrededor. Dios interviene de manera sobrenatural en esta dimensión, en este mundo físico, porque la oración eficaz produce o provoca que Dios intervenga. Como dijo Charles Spurgeon, él dijo: la oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del omnipotente. Dios se mueve, Dios te transforma, pero Dios también transforma la situación. Pero el tercer impacto es el impacto futuro. Así que por favor diga esto: impacto interno, impacto externo, impacto futuro. Vamos a hacerlo para que usted nunca lo olvide. Diga conmigo: impacto interno, pero hágalo así: impacto interno, impacto externo, impacto futuro. Otra vez, pero dígaselo al que está a su lado. Dígale: impacto interno, impacto externo, impacto futuro. ¿Qué significa esto? Algo sucede en tu futuro cuando tú empiezas a orar eficazmente. Me gusta cómo lo hemos aprendido de nuestros pastores, cuando oramos con el entendimiento, pero también cuando oramos en el espíritu, entonces se pavimenta una pista de aterrizaje en nuestro futuro y cosas empiezan a ser preparadas en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en enero del 2026, cosas empiezan a ser preparadas el siguiente semestre, cosas buenas, porque ángeles son desatados cuando oramos. Algo sobrenatural empieza a suceder, algo nuevo viene. También Dios empieza a hacer cosas nuevas, Dios empieza a preparar lo mejor, como lo confesamos siempre, que Dios es bueno, que somos bendecidos y que cosas buenas están por venir. ¿Por qué? Porque la iglesia está orando. Así que usted puede declararlo. Diga por favor después de mí: algo bueno va a suceder en los próximos meses. Aleluya. De hecho, ya esta semana, ya este fin de mes, ya este cierre de año, cosas buenas suceden porque estamos orando. Adiós. Gloria a Dios. Él responde nuestras oraciones. Así que esa palabra eficaz que usa Santiago en Santiago 5:16 es la palabra energeo o energeo, de energía, ¿cierto? Significa la oración eficaz, significa que activa algo, algo poderoso se desata. Esta oración obra o produce un obrar. Hay una productividad a través de la oración de la iglesia. Una oración justa, es decir, de un justo, no es pasiva, sino que es una fuerza potente que desata la operación sobrenatural sobre la tierra. Por eso necesitamos estar clamando. La oración eficaz del justo, dice una traducción, hace mucho poder disponible. Así que quiero hablar del primer impacto para profundizar. El primer impacto, recuerde, es un impacto interno. Dios empieza a transformarnos en el secreto. Cuando tú oras, algo empieza a cambiar dentro de ti. Es un lugar de metamorfosis la oración. La oración produce un cambio en tu vida porque es el lugar donde tú mueres. Morimos a nosotros mismos cuando oramos. Morimos al ego. Morimos porque sometemos la carne. La carne quiere estar en el celular, en el televisor, en el activismo, en otras cosas, pero tú sometes la carne cuando entras en oración. Morimos a nosotros mismos, así que entonces morimos a nuestros propios planes, morimos a nuestra voluntad, porque la oración genera un impacto interno. Así que ahora tú vives para el propósito de Dios. ¿Cuántos viven para el propósito de Dios? Cuando tú oras, entonces mueres a ti mismo, pero vives para el propósito de Dios. La oración que genera un impacto interno empieza a cambiar nuestro carácter. Y es la lección de Moisés. Moisés dice, Éxodo 33:11, hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Hablaba Dios con Moisés. Moisés entró a orar, él tuvo un encuentro con Dios, él era un líder con situaciones adversas, tenía problemas, problemas de carácter también, algo de frustración por el pueblo que murmuraba, que se rebelaba, ¿verdad? Inicialmente Moisés temeroso también, con un pero ante Dios, sí Señor, pero cuando él entra en oración, él sale transformado, su rostro está resplandeciendo, porque la oración cambia nuestro carácter. Cuando tú oras, algo sucede en tu interior. La oración borró la inseguridad de Moisés, la oración invistió a Moisés de autoridad, porque lo que Dios le dijo en el secreto, lo hizo un gigante en público. Y eso es lo que sucede cuando tú entras en oración. Tú eres transformado, te conviertes en renovado, distinto, diferente. La oración te capacita interiormente para enfrentar la prueba. Nos hacemos más fuertes en la oración. Nos hacemos más pacientes en la oración. Nos hacemos más resistentes en la oración. ¿Saben que las fuerzas élites de cada nación, ellos son entrenados, llevados al límite? Estoy hablando fuerzas élite, quiere decir un grupo de personas, de profesionales especialmente entrenados en la milicia. Y ellos son entrenados para que puedan reaccionar bien cuando están bajo fuego. Cuando llegan situaciones de improviso, cuando llegan ataques de improviso, ellos reaccionan bien porque han sido entrenados para entonces actuar bajo fuego y vencer. Y lo mismo sucede cuando nosotros, los cristianos, también somos fortalecidos en la oración. Estamos siendo entrenados y preparados para resistir cualquier improviso, cualquier adversidad. ¿Cuántos saben que en el mundo hay adversidades? Vamos a estar enfrentando situaciones, pero vamos a vencer porque hemos estado en oración, siendo impactados en nuestro interior. La oración genera un impacto interno, entonces cambia tu manera de ver las cosas, tu perspectiva cambia. Cuando Jesús está en Getsemaní, Él está ahí de rodillas, postrado, doblado, ¿cierto?, en oración. Y dice Lucas 22:42 que él clamó y le dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Note que la oración de Jesús, siendo el Señor, no cambió el plan del Padre. Esta oración no cambió el plan de Dios, porque Él no está orando para evitar la cruz en realidad. Él quiere aceptar la voluntad del Padre. Así que Él está orando. Sí, Él está orando entonces, aquí sometiéndose al Padre, a la voluntad de Dios, al plan de Dios. Porque la oración no cambia el plan, pero sí cambia nuestra actitud hacia el plan de Dios. Nos da paz, nos da fuerza. Un hombre llamado E.M. Bones dijo: Dios no encuentra placer en utilizar a hombres sin oración. Los hombres que han conmovido al mundo para Dios han sido hombres de mucha oración. Yo no sé usted, pero yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo y va a hacer antes del rapto. Yo quiero ser parte de recoger la última gran cosecha. Quiero ser parte de este derramamiento sobrenatural, esta ola gigante del Espíritu. Yo quiero ser parte, ser hombres y mujeres de Dios para esta generación. Personas que donde llegan es conmovido el mundo, es trastornado, pero Dios lo hace con personas de oración. Así que Dios empieza a impactarnos primero adentro, empieza a cambiarnos de adentro hacia afuera. Y lo primero que Él va a hacer contigo es que te robustece. Cuando tú empiezas a orar en tu espíritu adentro, empiezas a ensancharte. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero la TLA dice: yo te pido que seas fuerte y valiente. Seas fuerte, en hebreo dice que seas resistente, hablando de tu ser interior. La oración te hace resistente. La oración, esa palabra en hebreo para fuerte, yo te mando que te esfuerces, que seas fuerte aquí adentro, significa reedificado. ¿Recuerdan 1 Corintios 14 cuando Pablo está hablando de que somos edificados en nuestro interior cuando oramos en el Espíritu, recargados? Pero también esta palabra fuerte significa resistente, reedificado, significa violento. ¿Violento por qué? Porque Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los fuertes de espíritu, lo arrebatan. ¿Cuántos fuertes aquí? Bueno, hay como 20 fuertes, gracias a Dios. Con eso Dios va a hacer algo sobrenatural en esta generación. ¿Cuántos fuertes en esta noche? Así que Dios nos da un espíritu resistente, nos da un espíritu reedificado. Viene entonces un poder, un endurecimiento. Eso significa ser fuerte. En hebreo, te mando que seas fuerte. Y esto viene cuando nosotros oramos. Cuando tú oras, te haces fuerte adentro. Proverbios 18:14, lo hemos escuchado de nuestro pastor John, para hablarnos del espíritu fuerte. El ánimo del hombre, dice la Reina Valera del 60, soportará su enfermedad. Pero la Amplificada dice: el espíritu fuerte del hombre lo sostiene en el dolor y la angustia corporal. El espíritu fuerte del hombre lo sostiene, nos hace poderosos, resistentes, reedificados. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? La Jubileo dice: sino de fortaleza, un espíritu fuerte. Me gusta porque Pastor Chris, la última vez que estuvo aquí enseñando, él citó Isaías 54, versículo 2 al 3, donde Dios dice: ensancha, hablando también de tu ser interior. Cuando tú le subes a la oración, entonces te robusteces. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Y luego dice el 3: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Los fuertes heredan naciones. Los fuertes reciben de parte de Dios. Pero no solamente este impacto interno es con tu espíritu, sino que tu alma también sufre una transformación. Jesús es formado en nosotros. Tú en el espíritu eres idéntico a Jesús. Eres hecho a imagen y semejanza de Jesús. Pero Dios también quiere que Jesús sea formado en nosotros. Como dice Pablo en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando tú oras, Cristo es formado en ti. La misma imagen, el mismo carácter, la misma clase de vida empieza a expresarse visiblemente a través de todo lo que tú haces. Hay una transformación interna, pero también se refleja afuera. Así que cuando tú oras, esto tiene que ver con tu santificación, con tu crecimiento espiritual. Empiezas a ser transformado, como dice Romanos 12, versículo 2. Empiezas a ser renovado en tu alma, ¿cierto? A su misma imagen por el Espíritu, por la palabra. Y empiezas a aflorar el fruto del amor. Empiezas a producir el fruto del amor. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y entonces preguntan, ¿y quién es esta persona? Tú dices, yo, un hombre de oración. ¿Quién es esta mujer tan diferente? ¿Cómo, qué sucedió que ha cambiado tanto? He estado orando más. Le he subido a la oración. Algo ha cambiado dentro de mí. Así que empiezas a ser un reflejo inconfundible de Jesucristo. Significa que Cristo empieza a ocupar todo tu ser. Cristo empieza a saturar toda tu mente, tus emociones, tu voluntad. Así que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y actúa en y a través de nosotros, porque somos personas de oración. Y tu cuerpo empieza a someterse al Espíritu. Así que hay un impacto interno. Tu espíritu fuerte, tu alma transformada, renovada, pero tu cuerpo empieza también a rendirse al Espíritu. Por eso Pablo dice en Romanos 6, del 12 al 14, que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, sino que dice que nuestros miembros, en lugar de servir al pecado, dice entonces, preséntense a Dios, y dice, y sus miembros como instrumentos de justicia. Cuando yo desarrollo una vida de oración, mi espíritu se hace fuerte, mi alma es renovada, pero ahora mi cuerpo sirve para los planes de Dios. Ya no sirve para el pecado, no, sino que ahora, como resultado de mi vida de oración, este cuerpo sirve al propósito eterno de Dios. Mi cuerpo presentado como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, un cuerpo también sano es el resultado de cristianos llenos de oración. Cristianos que oran, que son fuertes en el Espíritu, pero además que sus almas han sido transformadas. Ahora no solamente eres fuerte espiritualmente, sino que también caminas en amor. Y esto produce entonces una profunda, un cuerpo sano debido a una profunda vida de oración. Entonces diga conmigo, cuerpos sanos, espíritus fuertes, caminando en amor, renovados, transformados, sirviendo a la justicia. Todo esto es producido por una vida de oración. Alguien puede parecer fuerte, pero necesita también madurar en el carácter de Jesús, en el amor de Dios, porque entonces allí podemos caminar no solo con fuerza espiritual, no solo fluyendo con los dones, no solamente en el carácter de Jesús, sino también caminamos en salud divina. Y si caminamos en salud divina, podemos ser más productivos para la gloria de Dios. Como Pablo oraba en Colosenses, cargando varas, ramas cargadas de mucho fruto, como dice San Juan 15. Así que el primer impacto es que te cambia. El segundo impacto es que interviene, hay una manifestación en tu circunstancia, en tu entorno. Es un impacto externo. Es la raíz de tu milagro, es tu vida de oración. Sabemos que es gracia, es favor, ¿cierto? Es el poder de Dios, pero el motor de ese milagro es que tú has estado clamando y Dios se manifiesta en torno a tu situación. Cuando tú oras, tú te alineas con Dios. Entonces el poder de Dios se desata y entonces el mundo en nuestro entorno cambia, nuestra circunstancia es transformada. Pedro está en la prisión, ha sido encarcelado, pero Hechos 12:5 dice que la iglesia hacía oración sin cesar. Él estaba allí en la cárcel, pero la iglesia empezó a orar eficazmente. Y esto produjo entonces una manifestación externa. ¿Qué produjo la oración? Produjo un ángel, produjo cadenas rotas, produjo una puerta de hierro que se abrió, produjo que la seguridad romana se disolviera. Todo esto porque los cristianos estaban orando. Cuando nosotros oramos, cosas cambian en nuestro entorno. Así que Spurgeon dijo también, cuando Dios quiere hacer una obra, le enseña a su pueblo a orar. Y Dios quiere hacer algo poderoso con nosotros. Dios quiere hacer algo poderoso en Bogotá, en Colombia, pero para eso Dios nos está hablando de la oración. Así que esta oración de la iglesia es como una fuerza de asalto, es como una tropa militar que está interviniendo en el campo espiritual a favor de Pedro, aquí la iglesia clamando. Y el clamor tiene tanto efecto la oración que incluso personas son levantadas de entre los muertos. Elías en primer libro de Reyes, capítulo 17 del 21 al 22, dice que Elías se tendió sobre el niño y clamó a Jehová, él oró y el alma del niño volvió. Así que la oración de Elías produjo que las circunstancias cambiaran. Algo que parecía muerte ahora se convirtió en vida. Ahora la ley natural fue suspendida por el poder creador de Dios. La pregunta es, si tú estás enfrentando algo, si tú estás pasando por cualquier situación en tu relación de matrimonio, si tú estás enfrentando algo en el área de las finanzas, si estás enfrentando algo en el área laboral, en el área empresarial, tu oración es la llave, la oración eficaz, la oración de fe es la llave de encendido para ese poder de resurrección que cambia tu situación. Así que diga conmigo, un impacto interno, un impacto externo. Pero también Dios produce o se produce un tercer impacto cuando oramos, y es que hay algo que sucede en tu futuro y Dios nos lleva, como dice el Salmo 118 del 5 al 8, nos traslada de situaciones, dice el salmista, de angustia, de presión. Dice, desde la angustia invoqué al Señor y me respondió poniéndome en lugar espacioso. ¿Dónde nos pone Dios? Ahora yo sé que usted está en Cristo sentado en los lugares celestiales, pero estoy hablándole de la situación que usted está enfrentando, lo que usted está viviendo. Dios nos toma, nos da una respuesta, pero además nos lleva a un lugar espacioso. Y dice el versículo 6, dice el salmista, Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Por qué no lo declara conmigo, por favor? Diga esto. Desde la angustia, invocamos a Dios y Él nos responde y nos pone en lugares espaciosos. Es decir, en medio de cualquier situación adversa, tú puedes orar. Y Dios no solamente te va a librar de esa situación, Dios te va a llevar a un lugar espacioso. Tú invocas, tú clamas, tú oras eficazmente en fe y Dios empieza a responder. Clamamos desde la fe, clamamos desde la victoria, clamamos desde nuestra identidad, clamamos desde la autoridad. Pero en la vida, en momentos de presión, angustia significa angosto, estrecho. Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿verdad? Cuando hay algo apretado, donde parece que no hay espacio para moverme, allí Dios espera que tú clames. Si tú oras fervientemente como Elías, Dios te va a sacar, te va a dar respuesta, pero también te va a llevar a lugares espaciosos. Porque la estrechez no es tu destino. Tu destino son lugares espaciosos. No son lugares estrechos. Dios nos lleva hacia un lugar donde hay un incremento. Ese es un lugar espacioso. En hebreo, lugar espacioso significa un lugar de libertad, un lugar de descanso, un lugar de amplitud, un lugar de extensión, un lugar de amplitud, un lugar de provisión, un lugar de holgura, donde tú puedes respirar, donde tú puedes avanzar. Hay un comentario de este versículo, de este salmo, y dice el comentarista: el lugar espacioso no solo es un lugar físico, sino una condición espiritual de paz, de seguridad, de confianza, donde el creyente es liberado de todo temor y de toda preocupación. Así que Dios quiere en este fin de año no solamente responder a nuestras oraciones, Dios quiere llevarnos a lugares espaciosos, un lugar donde hay una mayor medida de unción. Es un lugar donde hay una mayor manifestación del poder del Espíritu Santo. Es un lugar de autoridad, es un lugar, es nuestra doble porción. Ese es un lugar espacioso, es donde somos promovidos, es donde se expande el servicio, el llamado, el ministerio se ensancha, las finanzas se incrementan, la salud, la paz mental. Eso es un lugar espacioso, pero es para aquellos que estamos dispuestos a invocar el nombre de Jesucristo. Por eso usted puede creer por un lugar espacioso. Usted puede creer por abundancia. Job 36:16 dice: de la boca de la angustia te habría apartado a lugar espacioso, donde haya abundancia y no estrechez. Diga conmigo: lugar espacioso es un lugar de provisión. Saben, José estaba en la cisterna, José estaba en un lugar estrecho, José estaba en la cárcel, José estuvo en esclavitud, pero él clamó a Dios y Dios lo llevó al palacio. Dios lo puso a gobernar, Dios lo preparó y lo posicionó para cumplir el plan del Señor. Israel estaba en Egipto. Egipto significa lugar estrecho en hebreo. Y Dios tomó a Israel y le llevó a la tierra que fluye leche y miel, porque ese es el Dios que tenemos, un Dios que responde a nuestras oraciones, que nos saca de la angustia, nos saca de la presión y nos lleva a lugares, a estados, a condición de abundancia. David estaba perseguido por Saúl, pero Dios lo tomó porque él clamó, y entonces lo trasladó y lo estableció como rey, y Dios lo puso en el reino. Y Agar estaba en el desierto de Berseba y no habían recursos en ese desierto, no había esperanza, estaban a punto de morir, pero el niño clamó, el niño alzó su voz y Dios oyó la voz del muchacho, y Dios escucha tu oración, y Dios pasó a Agar y a su hijo le llevó a un lugar de visión, de destino, y le dio una fuente de agua. Dios quiere movernos a lugares espaciosos. Póngase de pie, por favor. Quiero que ore conmigo, por favor. Ponga su enfoque en Dios en este momento. Ponga su mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Padre, gracias, 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 gracias por Jesús, el nombre en el cual podemos orar esta noche. Pero gracias también, Padre, por el Espíritu Santo que nos guía en la oración, que ora con nosotros, que intercede con nosotros con gemidos indecibles. Dígale gracias, Padre, gracias por la sangre del Cordero que nos ha abierto un camino nuevo, vivo. Ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de Dios y decir: Abba, Padre. Podemos entrar con tranquilidad, entrar a los brazos del Padre, oh, para adorar, para exaltar, para ministrar su corazón, pero también para ser transformados. Gracias, Señor. La oración nos cambia, la oración nos robustece. Nuevas fuerzas. En esta noche tú puedes orar hoy y creer. Nuestro espíritu se fortalece, fortalecidos con poder en nuestro ser interior. Oh, oh, fuertes Iglesia es fuerte en el Espíritu. Sí, Señor, somos fuertes. Oh, mira que te mando que seas fuerte. Oscamae, reedificados en nuestro ser interior, en el nombre de Jesús, y transformados, renovados en esta noche. Oh, cambiados. Oh, sí, Señor, cada vez más parecidos a Jesús, más amorosos, sí, Señor. Oh, sí, Dios, gracias. Cambiados, cuerpos sanos esta noche, cuerpos que sirven al plan, al propósito divino. Oh, sí, Señor. Y ahora declaramos que mientras oramos, cosas cambian en nuestro entorno, cosas cambian en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus nietos. Cosas cambian ahora mismo en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tu vida laboral, en tu profesión. Cosas empiezan a cambiar en el nombre de Jesús, porque la iglesia está orando, la iglesia está invocando el nombre del Señor. Pero no solamente milagros desatados, no solamente ángeles desatados, no solamente, Señor, en nuestro presente, sino que creemos que algo empieza a suceder en el futuro. Ahora mismo lo desatamos en oración. Vamos, clame y profetice sobre este resto de mes una temporada de pesca. Oh, sí, Señor, vemos la abundancia en las sedes. Vemos cómo nacen de nuevo las personas. Profetiza, profetiza sobre tu futuro, un impacto en tu futuro. Dios empieza a llevarte a un lugar espacioso. Dios responde a tu clamor esta noche, pero empieza a introducirnos en lugares donde hay una mayor medida. Oh, sí, Señor, empieza a declararlo. Empieza a declarar en el nombre de Jesús esta noche. Por favor, di después de mí. En el nombre de Jesús, yo declaro que algo nuevo está siendo hecho. Algo nuevo viene. Dios está haciendo cosas nuevas. En este momento, en mi futuro, lo mejor está por venir. Algo bueno va a suceder en las próximas semanas, en estos próximos meses, en este cierre de año. Si usted lo cree, confiéselo y declárelo. Oh, lugares espaciosos, en el nombre de Jesús, fuertes en el Espíritu, cargados de fruto, reflejando a Jesús, viendo la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, adore a Dios, exalte a Dios, clame. Hay algo poderoso en su oración. Algo se desata en el nombre de Jesús. Yo tengo planes de bien, planes de bienestar, planes de paz, un futuro, una esperanza. Aleluya. Oh, adore a Dios. Levante sus manos allí. Adore a Dios. Adore al Señor. Oh, sí, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Por favor, diga esto: Dios es bueno, yo soy bendecido y algo nuevo viene. Algo bueno está por suceder. Aleluya. Qué importante que es la oración. Amén. La oración es muy importante, es tremendamente importante. Tiene un triple impacto, tiene muchos beneficios, pero quizás la oración más importante que hemos hecho en nuestra vida es cuando le entregamos toda nuestra existencia a Jesús.